Stuka.
Jon Snow, el primer detective médico, el padre de la epidemiología. Columna de la doctora Lucía Alonso, la epidemióloga Lucía Alonso, aquí en No Tocan Nada, con esta historia que es básica para este ciclo.
Esencial.
¿No? Estamos hablando del padre de la
esencial,
historia.
No podía faltar.
Bueno, muy bien. Así que vamos con la vida de Jon Snow y el trabajo de Jon Snow que hasta hoy en día se utiliza, ¿no?
Exacto. Vamos a ver un poquito sobre eso. Este hombre, que tuvo una vida bastante fascinante, fue muy atípica ya desde su origen. Él nació en Inglaterra victoriana, en 1813, era hijo de un hombre que hoy catalogaríamos como de esos hombres hechos solos o self-made, como dicen los americanos. Partió de un lugar de mucha pobreza y ascendió en la escala, digamos, jerárquica de Yorkshire al norte, como decía hoy Emiliano.
Sí, voy a decir mejor, creo.
Yorkshire, como los perros de... Uh-huh. Bueno, es lo mismo, porque son de ahí. Y logró tener, amasar, digamos, una pequeña riqueza que le permitió darle a sus hijos una educación que para la época y para la era victoriana era una excepción absoluta. Era un privilegio de los ricos acceder a cierta educación, en particular ciertos tipos de educación académica pura, ¿no? Y este hombre logró aprender, entre otras cosas, latín y griego, que le dieron un hándicap importante a la hora de poder avanzar en su carrera, que era lo que él pretendía, tener un crecimiento académico, y era lo que su papá pretendía para él y sus hermanos. Les dio, pagando a alto costo, una educación. Él básicamente inicia su formación médica como un practicante médico. En aquel momento había una gran gama de lo que llamaban médicos, desde curanderos hasta médicos realmente formados y colegiados, titulados por colegios médicos de Inglaterra, y él quería hacer la carrera formal hasta obtener un título realmente sólido. Se muda a Londres al terminar su practicantado y, pese a enormes obstáculos, porque él no venía ni de una familia poderosa, claro, ni tenía recursos económicos, ni influencias, ni contactos de ningún tipo sociales,
políticos. Eso es saltador de vallas profesional, porque por su condición casi que no iba a estudiar, ¿no?
Su vida debió ir por otro rumbo, pero claro, él la cambió, en parte porque su padre le dio las herramientas y él tuvo la capacidad de entender que ahí estaba un enorme potencial. Y estaba dotado de una enorme curiosidad, una mente muy curiosa, muy brillante, y una tenacidad que demostró luego en sus investigaciones, y logró, pese a muchos obstáculos, tuvo varios obstáculos de los cuales no vamos a hablar, pero obtuvo su título del Royal College of Surgeons de Londres, que era como el colegio médico, digamos, de la época, que te permitía practicar en hospitales de mayor prestigio en Inglaterra. Creció enormemente en poco tiempo en el campo de la anestesia, como decía Noé más temprano, lo cual es curioso, ¿no? El padre de la epidemiología era un anestesista. Fíjense cómo pasan estas interconexiones dentro de la salud, en el que hallazgos de una disciplina permiten brindar luz a otras, y eso es sumamente rico e interesante. Él fue, y decía Noé, el primero en aplicar anestesia a la mismísima Reina Victoria. Imagínense que este era un prestigio que no muchos podían ostentar. ¿No?
Y había que animarse,
anestesiar,
¿no?
A la reina, a la mismísima Reina Victoria, emperadora de la India. Pero a pesar de tener un enorme éxito en corto tiempo, hizo una explosión académica y publicó trabajos que hasta hoy son reveladores en cuanto al uso de vapores para anestesiar pacientes. Siempre mantuvo un carácter muy, muy humilde, modesto, un estilo muy simple de vida, un poco naturalmente atado a sus orígenes. Él estaba orgulloso de su origen y no quería olvidarlo. Vestía ropas simples, así era descrito por sus propios colegas. Era más bien un hombre solitario y sus pasiones únicas eran básicamente la ciencia, el desarrollar experimentos era su gran pasión, y caminar. De ejercicio simple, con eso era un hombre feliz, o casi feliz. Pero ¿cómo pasó de la ciencia básica? Porque él hacía estudios experimentales en animales para encontrar estos vapores mágicos que lograban dormir a las personas y evitar el dolor durante procedimientos cruentos. Y de ahí hizo ese salto a caminar puerta a puerta por las calles de Londres para responder a un misterio que no tenía explicación y que los que estaban dedicados a esa actividad no lograban responder, ¿no? ¿Cómo pasó ese salto cuántico increíble? Bueno, Vamos a primero hablar un poquito algo del cólera para poder entender de qué estamos hablando. Esta es una enfermedad, obviamente, que para cuando Jon Snow se involucra en el tema ya tenía una enorme historia detrás. Ya en el siglo XVI, los colonizadores británicos y portugueses conocían grandes epidemias, sobre todo en India, que es un epicentro del cólera hasta el día de hoy en el mundo, y le describían como pasión colérica. Que un poco bromeábamos ahora antes de comenzar, ¿no? ¿Qué término para llamarle algo que es tremendamente...
Una poetización portuguesa de algo terrible.
Es un romanticismo de algo que es catastrófico, porque la vivencia de aquellos que atienden pacientes con cólera es sumamente traumática. Es una muerte muy desagradable, explosión de vómitos y diarrea incontenible. De hecho, la diarrea del cólera, sin entrar en detalles escatológicos, pero es descrita como agua de arroz, es agua blanca, no se parece a lo que nosotros conceptualizamos como diarrea, porque es tan explosiva que se produce una
deshidratación violenta del cuerpo, ¿no?
Se invierte la canilla en el que el tubo digestivo, en lugar de absorber, produce líquido hacia afuera a través del tubo digestivo. Ese fue uno de los hallazgos, de hecho, del propio Jon Snow. Nadie nunca lo había entendido de esa forma. Y la muerte de estas personas, que ocurría en muy corto plazo, se conocía como la muerte azul, porque las personas tomaban una tonalidad gris celeste o ligeramente azulada por la enorme deshidratación en cuestión de horas y fallecían sin poder ofrecerle mucha cosa más que buenos deseos o tisanas y curas de ocasión. Tal era el impacto del cólera en esa época y en siglos posteriores que se transformó obviamente en un desafío geopolítico. Y los propios zares de Rusia veían con preocupación que tenían un epicentro de generación de cólera en su propio barrio, y pusieron un botín científico, esto no hay muchos precedentes de algo así, ofreciendo en aquel momento 25.000 rublos, lo que hoy serían el equivalente a unos $60.000, para qué científico o científicos que lograran dar respuesta a las preguntas que tenían sobre esta enfermedad, en aquel momento conocido como cólera morbus, pero se le dio muchos nombres, incluso cólera indio, que es el clásico, ¿no? Asignar el lugar a la enfermedad.
A la gripe española.
Exactamente, sí. Por razones políticas o por razones de diferente naturaleza, en fin. Este botín llegó, aún en épocas lejanas a las redes sociales, a conocimiento del mundo científico y la élite científica global, y todos se pusieron en campaña para lograr ganar este premio, que era, imaginen, sustancioso para esa época, era cambiar el rumbo de vida de una persona. Pero Jon Snow no estuvo involucrado en esta cacería del botín monetario que ofrecía el zar Nicolás de Rusia, y fue por su propio camino, y su historia transcurre principalmente durante la segunda pandemia, que ocurrió en el año 1846, golpearía a Londres un poco después, pero duró más de 20 años en ser resuelto, y del cual Jon Snow fue protagonista principal, porque obviamente no fue propia de Londres, afectó múltiples países y ciudades, pero nuestra historia va a estar basada en su experiencia en Londres y sus hallazgos y lo que él contribuyó a la epidemiología. Imaginen que este hombre venía de las ciencias básicas, el uso del método experimental. Hoy hablaban de eso, de la causalidad y cómo se asigna la causalidad en ciencias básicas y en cuando se aplica un método experimental en que yo quiero determinar que algo causa otra cosa para poder intervenir. En ciencias naturales, cuando vemos fenómenos en poblaciones, habitualmente usamos otros diseños de experimentación, como los estudios observacionales, en los cuales es muy difícil probar que algo causa algo. La causalidad existe, simplemente la desconocemos, así se entiende. Pero él estaba obsesionado por encontrar una forma de hacer una traslación de lo que permitía, del potencial de los estudios experimentales, a la resolución de un misterio en una población, como en este caso era una epidemia de cólera. Y como bien decían hoy, los brotes de cólera generaron una enorme conmoción en Londres que movilizó a científicos y mentes de ese momento fuera de la ciencia, incluso, como decían, del propio Charles Dickens, que tuvo que redactar no una, sino cuatro piezas no eran de investigación, sino eran artículos de opinión sobre las barbaridades que estaba observando a su alrededor, fallecimiento de niños, por ejemplo, en centros educativos que eran puestos allí esperando su muerte sin mediar ninguna medida de control, indignado publicaba estos trabajos. Ya en esa, en la época en la que estamos haciendo referencia, 1840 en adelante, se sabía que había problemas serios con el agua de Londres, igual que de otras ciudades de Inglaterra y de Europa en general, y ocurrió puntualmente un hecho en 1848 en el que la ciudad, en un buen intento, porque fue bien intencionado, de, entre comillas, limpiar la ciudad de los desechos líquidos de las personas, incluidas de aquellos que tenían cólera, que eran muchos, y volcaban a sus fosas sépticas, y prohibieron el uso de estas fosas y volcaron al río miles de metros cúbicos de desechos líquidos de las personas.
Río de donde se tomaba el agua para consumir después.
Exactamente, al propio Támesis, ¿verdad? Esto estamos hablando en aquel momento de unas 3 millones de personas. Todo eso iba directo al Támesis. Y en ese momento el agua era aportada a la ciudad básicamente por 2 compañías. Una compañía alimentaba una zona de Londres, otra compañía alimentaba una zona diferente, principalmente norte-sur del Támesis, y una zona era mixta. Pero las compañías decían que filtraban esa agua y que, digamos, tenía algún tipo de tratamiento, por lo cual no había ningún riesgo en esa agua que tomaban. Sin embargo, la gente refería que esa agua tenía, podían ver hasta macroscópicamente objetos, trozos de animales, bueno, en fin.
Estaba un poco grueso el filtro.
Y ellos mismos en su inteligencia sabían que era un acto de fe tomar esa agua, pero no tenían mucha alternativa. De hecho, muchas veces recurrían a la cerveza bajo el efecto de que eso...
Preferían el alcohol, que les podía generar algunos efectos no deseados, pero por lo menos estaba desinfectado ese líquido.
Tenía un contenido alcohólico que podía tener algún efecto sobre eso. Eso es una anécdota paralela. Pero en el peor momento de la pandemia de 1849, ya habían miles de fallecidos acumulados, la conmoción era y la tensión era insostenible. Este hombre, Snow, ya tenía unos 36 años y tomó por su cuenta. Nadie le encomendó, ese es un punto muy importante de esta historia. A él nadie le pidió que hiciera esto. Lo hizo motivado por su propia curiosidad científica y su indignación frente a lo que él entendía era un problema a resolver.
Y ahí frenamos porque viene la investigación científica de la que tanto se habla hoy, aún 150, 170 años después, la de John Snow, la del padre de la epidemiología. Ya venimos con Lucía Alonso y con esta historia apasionante, segunda parte.
No toquen nada.
Ciclo de epidemiología con Lucía Alonso y una columna, una historia de un hombre, John Snow, una historia clave para este ciclo, el padre de la epidemiología, ¿no? El primer detective médico. Y ahí vamos con esta acción de detective que tuvo, esta macro investigación que realizó John Snow a mediados del siglo XIX en Londres.
Sí, él estaba esperando ese momento en el que las condiciones fueran propicias para poder probar lo que él ya pensaba. Él ya tenía una teoría, que el agua estaba detrás de esta situación.
De la epidemia de cólera. Exacto. Agua contaminada del Támesis y epidemia de cólera.
Algo hay en el agua que no se sabía, obviamente. Esto es previo al descubrimiento de las bacterias.
Nadie había pensado
que
el agua está ahí.
No, la teoría principal era la que hemos hablado en columnas previas de los efluvios y los aires y las malas atmósferas, digamos, que condicionaban un ambiente de enfermedad. Pero
o sea,
nadie
el mismo
pensaba...
paradigma que no permitía ver algo que hoy es una obviedad, que si vos manipulás cuerpos muertos y sin lavarte las manos vas a atender un parto, vas a generar probablemente
Exacto.
mucho daño.
Y él contribuyó de esa forma, con sus resultados, a esa transición de la teoría miasmática que hemos hablado ya tantas veces, a la teoría de transmisión y contagio de enfermedades, que es la que sigue estando vigente hoy, con modificaciones, por supuesto, pero la esencia sigue intocada y vamos a ver ahora eso. En 1854 pasa algo en el que él finalmente ve una ventana espectacular de oportunidad. Se parecía mucho a lo que él manejaba, que era experimentar con poblaciones o personas que estaban aleatorizadas de alguna forma, o casi aleatorizadas, a 2 condiciones diferentes que podían en tanto ser comparadas. Se semejaba mucho a un estudio experimental. No lo era como tal, formalmente no lo es, pero tenía una semejanza suficiente como para poder poner a prueba su teoría. Y si él estaba en lo correcto, era efectivamente esa agua que estaba contaminada que iba a poder explicar la diferencia entre la mortalidad de aquellos que recibían agua contaminada respecto a aquellos que no. Él recolecta esta información Y finalmente encuentra un hallazgo que es bastante no sorpresivo, es lo esperado, que mientras que las dos compañías tomaban agua contaminada del río, la mortalidad entre ambos grupos era equivalente. Pero en un momento casual, esto es una casualidad, sí, que le da el paso a su gran experimento, así fue conocido y se conoce hasta el día de hoy, cuando una de las compañías cambia el sitio de toma de agua hacia mucho más arriba del Támesis, río arriba, donde esa agua se consideraba limpia o relativamente limpia, podía comparar si ahí había una diferencia efectiva entre las tasas de mortalidad, y fue exactamente lo que encontró. Claro,
porque antes de eso las compañías tenían la ciudad distribuida geográficamente, pero tomaban el agua más o menos del mismo lugar. Cuando una de ellas cambia, entonces ahí tiene el experimento planteado.
Él ve ahí una oportunidad perfecta. Era lo más parecido a un experimento que podía lograr en condiciones naturales, en una población real, en una ciudad real. Y encontró y comunicó efectivamente eso. Entre 8 veces más la gente morirá en los lugares que son abastecidos por la compañía A respecto a aquellos que son abastecidos por la compañía B, y la compañía B toma agua de un lugar con agua, entre comillas, segura, y la compañía A, un agua en la cual son vertidos los residuos de las personas y de pacientes con cólera. Esto para él era un sello de innegabilidad. Sin embargo, no fue así como fue tomado. Él lo publicó como un panfleto, no como un artículo científico. Primero quiso hacer un tanteo interno entre sus colegas y científicos de la época y fue completamente ignorado. Por lo cual, él entendió que simplemente tenía que continuar sus estudios. Necesitaba recolectar más evidencia. Y la oportunidad se dio nuevamente en otro hecho casual. En 1854, una de esas noches de calor londinense que en aquel momento eran complejas porque el río estaba efectivamente muy contaminado y el aire de ese río permeaba la ciudad, el olor nauseabundo era más que conocido. Una noche un brote muy explosivo afectó una zona hiper restringida de la ciudad de Londres, de un barrio que se llama Soho, que está al norte del Támesis, muy cerca del río. Y en un área muy pequeña, unos pocos metros cuadrados, más de 500 personas murieron en el transcurso de unas pocas horas, digamos, en días, pero en escala de horas.
En la zona que tenía baja mortalidad porque era abastecida por la compañía que tomaba agua de más arriba.
Exacto. Por lo tanto, ahí dijo, este es el lugar donde yo puedo finalmente recolectar las piezas de información que me faltan para probar mi teoría. Y en ese contexto, el agua parecía inofensiva al momento de él arribar allí. Él decide ir físicamente a recolectar información casa por casa. Esa es la razón por la cual el símbolo internacional de la epidemiología de campo es un zapato con un orificio en la suela, desgastado del esfuerzo de recorrer la ciudad en busca de respuestas, y hasta el día de hoy lo usamos. Los habitantes decían que el agua no tenía sabor particularmente malo, pero sí sabían que esa noche el olor del aire era nauseabundo. Y él dijo, necesito encontrar otra forma de analizar esta información. Y fue allí que lo puso en un mapa. Y así como decían, es el padre también de la georreferenciación en salud, obviamente, porque él fue el primero en marcar puntos, tan simple como eso. Hoy nos parece como de una obviedad, pero en aquel momento era también revolucionario. Marcó punto por punto cada fallecido de esas casas, casa por casa, y encontró un patrón que era difícil de explicar si no era por un factor común. Y cuando fue a buscar cuál era ese factor común, encontró que las personas que habían fallecido tomaban agua de una bomba específica que se ubicaba en la calle Broad, que estaba en el epicentro de eso que él veía en un mapa que hablaba por sí solo, era un mapa que gritaba algo.
Tenía luces que se prendían y apagaban alrededor.
Exacto.
De esa bomba.
No sé, ni siquiera se precisaba una mente brillante como la de él para encontrar esa respuesta. Y marcó ese punto y dijo, acá hay un problema con esta bomba específica, y pudo conectar básicamente la enorme mayoría de los casos con esa bomba, y de esa forma recolectar evidencia epidemiológica sólida, aún en ausencia de evidencia microbiológica, porque el agua aparentaba ser inocua en términos genéricos. Estamos hablando, como decía, previo a la era microbiológica. Por lo tanto, lo único que observaban era cosas groseras del agua por microscopía. La microscopía ya existía, sí, pero no podían ver bacterias porque el concepto de bacteria como tal no existía.
Veían sus consecuencias, en todo caso, la muerte.
Exacto. De hecho, un comentario paralelo es que ya alguien en esa época descubrió el bacilo del cólera y lo vio en un microscopio, pero pensó que era una consecuencia de la enfermedad y no la causa, y obvió esa información. Él pudo ser un héroe de esta historia y simplemente desestimó su hallazgo. Es algo muy, muy curioso que pasó dentro de esta, una historia dentro de esta historia. En su desesperación, frente a las advertencias reiteradas de su evidencia, que era bastante robusta y muy bien armada y muy bien compaginada, él dijo, no, tengo que recurrir directamente a la población. Si las autoridades no oyen y la ciencia o la comunidad científica no oye, voy a ir con la gente. Y va físicamente a la parroquia de St. James, que está ubicada en el área de Westminster, en Londres, muy cerquita de la calle Broad. Les explica su teoría, les explica la hipótesis que él maneja y les dice a los parroquianos, tienen que retirar el asa de la bomba que está en esta calle porque ese es el factor principal asociado a estas muertes. Por supuesto, hay detalles metodológicos enormes a hablar sobre esto que escapan esta columna, pero digamos, básicamente terminó el cuento en eso. Y ellos no le creyeron tampoco, siendo honesta, pero en un acto de desesperación dijeron, bueno, si no tenemos nada que se nos ofrezca distinto que esto, lo haremos. Y fueron y al otro día inmediatamente retiraron el asa. Hoy sabemos.
El asa como la bomba donde.
El asa con el cual se bombea el agua.
De ese lugar para esa gente específica de esa
zona. La gente tomaba agua de allí. Tomaba.
Sí, sí. Lo iban a bombear para llenar agua para llevárselo para el asa.
Exactamente. Hoy sabemos, en base a la evidencia recolectada posteriormente, que el haber retirado el asa posiblemente no tuvo nada que ver con el fin de ese brote en especial, que ya estaba enfriándose para el momento en que retiraron el asa. Pero eso, digamos, va contra la mítica, dejémoslo de lado. Pero sí es cierto que hay consenso también de que pudo evitar brotes subsiguientes, porque el agua seguía estando contaminada, por lo tanto era evidente que eso iba a recurrir. O sea que, digamos, es parcialmente mítico y parcialmente científico. Pero los hechos duros son que nadie jamás había puesto a prueba una teoría de contagio como él lo hizo, utilizando un método tan robusto, tan sistemático, no tiene precedentes, y lo llevó a publicar su trabajo en 1855, que está vigente hasta el día de hoy, sobre cómo se transmite el cólera y en forma general cómo se transmiten enfermedades, por ejemplo, a través del agua y de otras formas. Y sus hipótesis principales, esta es una enfermedad contagiosa, esta es una enfermedad transmisible, no hay nada en el aire que esté jugando un rol en esta enfermedad. Esta es una enfermedad del tubo digestivo y no de la sangre, que era lo que se creía. Y se transmite por vía fecal oral. Algo pasa que lleva a la materia fecal de alguien con cólera a llegar a la boca de otra persona y es así que se transmite. Y estos preceptos están vigentes exactamente intocados al día de hoy. Pero a pesar de ser tan robusto en sus argumentaciones y dotarlos de un cuerpo de evidencia muy sólida, solo recibió críticas. Y tal es así que la propia, y hoy algo adelantaba, en la propia revista Lancet, que sigue siendo una de las revistas más prestigiosas del mundo, obvió por completo sus hallazgos y lo llevó un poco más lejos y se sintió muy agraviado porque ponía en cuestionamiento todo el conocimiento de la época y dijo textualmente, Snow afirma haber descubierto que la propagación del cólera es producida por aguas cloacales. Su teoría, por tanto, desplazaría a todas las otras que atribuyen gran eficacia a la propagación del cólera debido a impurezas ambientales. Dícese la teoría reinante, el dogma reinante. El hecho es que el pozo del que el señor Snow toma sus verdades sanitarias es la cloaca principal. No necesito explicar...
No, el textual de The Lancet.
El eufemismo, que casi que no podría ni tildarlo de tal.
No, es una grosería.
Sí, le llamó a sus resultados...
Una mierda, directamente.
Usted lo dijo. Él, en su grandeza y en su brillantez, sencillamente se llamó silencio. No había nada que responder a eso. Iba a dejar que el tiempo pusiera las cosas en su lugar. Lamentablemente falleció precozmente, muy joven, a los 45 años, y él no llegó a ver su método aceptado universalmente, pero es un hecho que sigue vigente hasta el día de hoy, y una réplica de su bomba está ubicada hoy en la misma calle, se llama distinto, hoy se llama la calle Brockwick, los ingleses son muy de renombrar las calles, y por supuesto, en honor a la cultura británica, está frente por frente a un pub muy histórico de la ciudad de Londres, que hoy se llama The Jon Snow Pub, y que brinda una excelente cerveza inglesa.
To tell y'all something, a little something like this. You see, I was gonna start singing right there, but you know, I decided that I wanted to bash him a little bit. Cause I don't appreciate this non-love that I'm getting. You know, I'm getting the non-love right now. Let's do it like this. You know why?
I keep your picture beside my bed. Alright, alright. Now I still remember every little thing that you said.
Tema musical seleccionado por Lucía Alonso para cerrar esta columna de epidemiología con el padre de la epidemiología, con Jon Snow.
No le podía fallar en entregarle un tema fuerte, ¿no? Lleno de alma, lleno de R&B, tiene soul, tiene todo. Y un poco siguiendo la línea de lo que hemos hecho con las columnas anteriores, queríamos ofrendarles algo, porque estas historias, llámenles trágicas o no, eso es, queda por cada uno, pero sí, ¿cómo los homenajeamos? Y en el caso de él, de alguna forma podríamos decir que quedó a la espera de la llamada de la gloria, de la llamada del reconocimiento de sus pares, de la sociedad, y le otorgamos este tema que se llama How Come You Don't Call Me, de Alicia Keys. Es una reversión de un tema original de Prince del año 82, temazo, y que, bueno, de alguna forma él quedó a la espera de ese llamado, pero igual pasó a la historia, así que, trágica o no, acá está este homenaje para nuestro personaje, Jon Snow, padre de la epidemiología, a quien le debemos tanto.
I'm trying to understand what's taking this man so long, you know what I mean? I mean, just pick up the phone and call me. Let me hear y'all say it. Just say, call me.
Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.